Cuando llegué a mi maestro,
Baruch Hashlag,
él me arregló junto con mis amigos un maestro y estudiábamos. Él dijo, bueno, una vez a la semana ven a estudiar en las noches, de las 7 a las 9, cuando ustedes puedan, después del trabajo. Veníamos de Rehovot y estudiábamos. Después de una semana, por primera vez, llegamos después a otra semana y nosotros anhelábamos cuándo iba a ser la próxima vez. ¿Saben qué? Vengan cuando ustedes quieran. Vengan pasado mañana, tal vez. Sí, vengan mañana. Comenzamos a viajar un día tras otro y después preguntamos... otro día y venga mañana y vengan mañana, y así llegamos todos los días. Después le preguntamos, ¿y cuándo ustedes estudian? Él nos dijo, bueno, nosotros estudiamos en las mañanas también. ¿A qué hora? De las 3 de la mañana. Bueno, de las 3 de la mañana pensamos, decidimos venir. Veremos si es posible. Nos vimos en 3 semanas más, que ya veníamos todas las mañanas y todas las noches también. Y ese era un lugar donde todos trabajaban, porque quien estudia Kabbalah tiene que trabajar, no simplemente así. Aunque era Bnei Brak, pero las personas trabajaban. Y terminábamos en las noches, a las 8:30 de la noche, estudiar. Y a las 3 de la mañana ya comenzábamos otra vez a estudiar hasta las 6 de la mañana, y nos íbamos al trabajo, y después del trabajo comenzaba la primera clase a las 5 de la tarde. Bueno, quien no podía, claro, no venía, pero de las 5 ya empezaban las clases hasta las 8:30 de la tarde, y así todos los días. El sábado, esto era una agregación, el sábado, en que Tosefet Shabbat era que empezábamos temprano o que terminábamos más tarde. El sábado teníamos clases 5 horas de corrido, y después otra 1:30 de la tarde, y después en la noche, digamos, también. Y era un asunto, sí, era interesante, simplemente cada vez irse a dormir después de la clase inmediatamente y con ese mismo pensamiento, con esa misma inclinación, con esa misma velocidad, aceleración de ir y levantarse en las mañanas, y tenemos que conectarnos noche, día, tarde, mañana. Es por eso que cuando pensamos en el orden, esta vez en este Kenes, en esta gran congregación, decidimos el orden corriente y decidimos que haremos una clase corta, pero después de todos los eventos del día. Es por eso que nosotros terminamos con ustedes lo que, como tuvimos en el estudio de los cabalistas, así en este pensamiento, irse a dormir después del estudio. Con este pensamiento nos levantamos inmediatamente después de levantar. Y revisen si tienen o con qué pensamientos se levantan. Y por supuesto que mañana en la mañana nos encontraremos otra vez acá y otra vez continuaremos así, de corrido. Ustedes sentirán algo totalmente distinto. Y después del día, el día será sentido, que es el segundo día. El tema que hablaremos es un tema muy especial, la elección libre. Estudiamos con ustedes en la mañana, en la primera clase, en que con respecto a inerte, vegetal y viviente, que se desarrollan la fuerza de la naturaleza de una forma natural, y no nos preguntan qué hacer y cómo desarrollarse. Y aunque todas estas creaciones, todos los hombres que se encuentran en el mundo son en el aspecto de animales, como animales fueron creados, porque no tienen elección libre, sino que todos están manejados por medio de la naturaleza. No sentimos, no sabemos esto, es por esto que nos sentimos libres, pero la verdad es que no hay ninguna elección acá, sino que la fuerza superior es quien nos presiona, los presiona, no hay nadie fuera de él, y los dirige a donde se tiene que llegar. Es por eso que, aunque le parece al hombre que él es libre y él maneja su vida, pero cuando termina su vida o a través de su vida ve atrás lo que ha sucedido, él ve que realmente él no hizo nada, él no actuó en nada, y en realidad no era él, sino que la vida así corrió y así esta pasó por él como si fuera un sueño. Y es verdad, porque si nosotros también escuchamos a físicos, gente que estudia con genética, nos dicen que todo esto de las hormonas y genética es así. Solo que hasta que se despierta el punto en el corazón que no pertenece a este mundo, no pertenece a la naturaleza, ni al rango de inerte, vegetal y viviente. Ella pertenece a un rango nuevo que a ella es posible desarrollar, es posible llegar a ella solamente por medio de la elección libre, el libre albedrío. ¿Y en qué tenemos elección? La elección libre es agregar a este mismo punto una fuerza adicional del desarrollo que depende de mí. Esta fuerza adicional, ¿de dónde la tomo yo? Si todo proviene de lo alto a mí, esta fuerza viene de la sociedad, del entorno, en que si nosotros actuamos correctamente con esta sociedad o este ambiente, recibimos de ella fuerzas del desarrollo, y estas fuerzas realmente son con respecto hasta cuánto yo me comunico con este ambiente, hasta cuánto yo invierto en ella, hasta cuánto yo intento impresionarme de ella. Y entonces, de acuerdo a la medida de impresión, de acuerdo a esto, yo me desarrollo. Desarrollarme yo. Yo desarrollo mi gene espiritual. No hay acá una renovación. Yo tendré que llegar a la raíz de mi alma. La forma que ya se encuentra en el Ein Sof, en el infinito. Yo no puedo acá hacer en vez de mí alguien distinto. Pero en eso de que yo por mí mismo intento, en mi desarrollo, busco cómo desarrollarme, me presiono más correctamente para encontrarme en este medio ambiente, conectarme con este ambiente, impresionarme de él. Por medio de eso yo recibo una sabiduría que es nueva, cualidades que son nuevas, observaciones que son nuevas, que no tuve anteriormente. Y esto ya se anota a mí, no que lo recibí de lo alto del Creador, sino que soy yo. Soy yo quien adquirí eso, soy yo quien expandí a mi persona de mí mismo. Es por eso que toda la elección libre que nosotros tenemos es con respecto a la conexión nuestra al ambiente. Y como dijimos anteriormente, también toda la tendencia al mal que nosotros tenemos que corregir es con respecto a nuestra unión contra nuestra conexión en el ambiente. Y toda la buena tendencia es lo contrario, es la misma fuerza de lo alto que tenemos que recibir, quien nos une con este mismo ambiente. Todo solo es el hombre y el entorno y el hombre. Todo el tiempo de esto se habla. Y si nosotros leeremos el Zohar, estudiaremos incluso la Torah misma, como ella habla, veremos que ella solamente de esto habla. Solamente de esto. En que no soy yo egoísta con respecto a mí o simplemente así con respecto al mundo. Y el hombre corriente no tenemos una cuenta en nada con él porque él está manejado totalmente de lo alto y su ego que crece es su ego personal que despiertan en él, ¿no? Que es él quien haya hecho algo. Como está escrito, vayan al artista que me hizo a mí. ¿Qué quieren de mí? Así yo fui creado. Solo que se pregunta al hombre una cosa. ¿Te dieron la posibilidad de comunicarte con la sociedad y por medio de ella desarrollarte y tú no haces eso? Como ponemos una semilla en la tierra y exigimos de ella que se desarrolle. En nuestro caso, si nosotros ponemos esta semilla y le damos agua, minerales, todo lo que tiene la tierra y el ambiente correcto, esta se desarrolla. Si no, se pudre. Así nosotros, de lo alto, nos dan todas las condiciones. Ustedes ven esto incluso ahora, realmente lo sienten en sus sentidos, que nos han dado todo. Un estado así jamás hubo en la historia humana, jamás. Son libros de Kabbalah dispuestos para todos. Por medio de la televisión, internet, el ambiente, el entorno que está dispuesto, canciones, todo, ¿qué no? ¿Sí? Solo que todo lo demás depende del hombre. Y acá él decide o que se comunica correctamente al entorno correcto, recibe de ella todos estos minerales, agua, calor, y hasta cuánto crezca de esta semilla. Realmente un lindo brote perfecto que del cual vemos la vida, porque en su estado anterior no hay, porque el inerte es algo muerto. Este vegetal comienza de que esta semilla se pudre, es decir, la vida anterior, todas las filosofías que tuvo, toda su educación, toda su relación a la vida, todo esto se pudre totalmente. Y de esto proviene, por medio del mismo ambiente correcto, un desarrollo que llega a nueva vida. En vez de esta semilla ya llega una planta. Y esto no va tan simplemente, porque precisamente de momento que comienza a entender el hombre que él tiene que desarrollarse de acuerdo a la sociedad, entonces le viene algo que no está bien, en contra. Por acá, por allá, escucho también ahora, me dicen, ¿cómo? Yo no me puedo unir, la sociedad no me recibe a mí, ¿qué hacer si es así? Y así suceden cosas distintas. Yo estoy dispuesto a escuchar, sí, todos los reclamos, pero no tengo solución. La solución es que está en sus manos, en vuestras manos, porque de esto depende vuestras vidas. La vida espiritual, la vida eterna, ¿saldrá algo de esta vida o no? Esto depende única y exclusivamente si ustedes se comunican a este entorno. Ahora nosotros nos comunicamos juntos, una gran fuerza inmensa. Si nosotros pudiéramos cuidarla y así cada uno sintiera que tiene alrededor miles de personas. Vean ustedes, después de todo, no es un gran espacio, pero acá hay miles. Si pudiéramos comunicarnos, ahora ya estaríamos, terminaríamos nuestra corrección, es decir, todo lo malo se descubre con la condición de que nosotros queremos unirnos con este entorno. Entonces comenzamos a sentir hasta cuánto no va esto. La sociedad no nos quiere, nosotros no la queremos. Es exactamente que tenemos que entender. Entonces se descubre el mal y tendremos que trabajar sobre nosotros, en nosotros, y nada nos ayudará. Yo recibo distintas cartas. Hay que ordenar mi grupo, esto no está bien, porque es así, porque no es de otra forma. Yo jamás entro si no es algo que pertenece a la difusión, que esto ya no es grupo, esto es la industria. Pero si es el grupo, yo no entro jamás en esos asuntos, porque realmente es un asunto entre los compañeros, entre los amigos, y acá yo tengo prohibido entrar. Es el asunto de ellos. Se arreglan, bueno, si no, no. Es imposible hacer algo si no hacer alguna conversación desconectada totalmente a ellos, de tal forma que pareciera externa. ¿Qué nos dice la Kabbalah sobre este asunto o este asunto? Solamente así. Porque Baal HaSulam nos escribe que tenemos prohibido entrar a los asuntos de la sociedad. Cuando llegamos con la elección libre, con eso nosotros podemos descomponer las almas, en que cada uno y uno tiene su elección de desarrollarse, y él tendrá que desarrollarse, o él precisamente, y por medio de su esfuerzo, por medio de que se arregle con los demás, con la sociedad, como él escucha. Hay quienes escuchan y llegan más rápidamente, y hay quienes les toma 20 años solamente después comienzan a entender que dependen de la sociedad, y hay quienes con facilidad saltan con todos y están dispuestos ya a unirse. Hay quienes ni siquiera pueden tocarse con otro, a tal punto es algo que tienen algún rechazo con respecto a esto. Hay un problema con las mujeres, como ellas no pueden unirse. Esto está claro, es en la naturaleza de la mujer, es puesto que no se exige de ellas esa misma unión como en los hombres. Solo deseo que tengan, que se unan para hablar del deseo común que hay, pero no sobre el amor de las amigas. Esto no pertenece. Entonces el hombre tendrá que entender que en todos sus negocios, en todos sus asuntos en este mundo, en casa, en la familia, en el trabajo, en el entendimiento del estudio, en cualquier cosa, él realmente es un títere en hilos, con hilos, no tiene ninguna elección, es decir, fuera de su relación con respecto al entorno. Es por esto que lo mejor sería si nos olvidáramos de todos los problemas, fuera de nuestro problema en la sociedad nuestra, con la sociedad espiritual, porque todo lo demás, así como él va, yo tengo que dar una atención mínima acá. Esto es lo que se llama necesidad, necesario, trabajar, familia, así, todo de una forma en que tendrá que ser para la vida y nada más, no poner más atención o preocupación, porque No pueden hacer más que esto. Si yo invierto ahí más de lo necesario, esto vuelve a mí como una fuerza negativa, con sufrimientos. No así. Toda la atención es de cómo estar conectado a esta sociedad. Esto realmente es toda nuestra elección, ser hombres, Adam, o quedarnos como animales, como nos escribe el Rabash en el artículo, en sus artículos sobre la sociedad, en que le pregunté una vez cómo hablar con las personas nuevas. Entonces comenzó a escribir primero los artículos de la sociedad, 20 artículos nuevos, los primeros que él escribió. Todos eran con respecto al entorno. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros tendremos que intentar estar conectados juntos, en corazón, en nuestro espíritu, en distintos eventos que haremos, por medio de distintos encuentros, por medio de tal vez conversaciones, tal vez escribirnos cartas, solo que no sea demasiado pesado, en que cada uno entonces comienza ya a enviar o difusionar distintas cartas, que esto no nos desconecte de la difusión, pero algún tipo de sensación de participación común, esta tendrá que existir, porque por medio de esto el hombre siente hasta cuánto él tiene seguridad, hasta cuánto él tiene fuerza, hasta cuánto él tiene a su alrededor, en su alrededor, sus amigos, sus compañeros, este gran cuerpo o división, como si fuera un ejército, que por medio de esto llegará a la meta. El Zohar habla de esto mucho. Y vamos a leer lo que nos dicen sobre esto, sobre la elección libre, que ella otra vez es solamente habla con respecto a la unión entre nosotros. Por favor, estamos página 42, estamos en estudiando algo que no podemos decir cuál es la página en español. El Zohar habla siempre de un hombre, es decir, así está escrito, la Torah está escrita a un hombre, el hombre es un mundo pequeño, y así nosotros tenemos que fijarnos, vernos a nosotros, yo soy uno, los demás son parte de mí. Yo tendré que ver el mundo corregido. Esto significa que todos ya están conectados a mí. Son todos mi parte. Es por esto que yo los veo a todos que se incluyen en mí. Entonces, si nosotros hablamos de justos y pecadores, son dos personas, son dos imágenes en que, página 90 en el libro en español, un justo es juzgado por la inclinación al bien. Un malvado es juzgado por la inclinación al mal. Alguien intermedio es juzgado por dos. Uno, quien es del árbol de la vida, el cual se extiende desde Ranpin, no es juzgado para nada, pues él no tiene inclinación al mal. Estamos leyendo de la página 90 en el libro de español, Justos y Pecadores. El Rav dice que tenía tendencia al mal y se transformó en tendencia al bien. Él es un justo completo. Este es un justo quien es feliz. Es decir, que todo lo malo que él tenía, que todo era para recibir, lo transformó para influir. Es decir, que todo su ego, gran ego, se convirtió en influencia. Y no hay bueno excepto la Torah, como está escrito, pues yo te doy una doctrina buena, no abandones mis enseñanzas, mi Torah. En otro lugar está escrito, déjenme a mí, pero mi Torah, déjenmela. porque esto es lo que nos reforma. Es decir, el Creador dice, dejen de dirigirse a mí, a la fuerza superior. Ustedes no pueden dirigirse a mí. Ustedes lloran, ustedes quieren. Son todas tonterías. Ustedes quieren dirigirse, diríjanse solamente a la fuerza que corrige, que se llama Torah. Es la luz que nos reforma. Ustedes lo necesitan. Ustedes tienen que ser buenos. Tienen que corregirse. Por favor, diríjanse. Pero no a mí, sino a esa misma fuerza. Y entonces se corregirán. Yo no me encuentro. En la medida en que ustedes se corrijan, me descubrirán a mí. No lo harán. Yo me ocultaré. Hay algo lindo que el Rabash dijo con respecto a esto. Está escrito que los sabios dijeron, creé la tendencia al mal, creé la Torah y su condimento. Como dijeron los sabios con respecto al asunto de los condimentos, déjenme a mí, pero la Torah, cuídenla, porque esta es quien los reforma. Se encuentra que hay una virtud en la Torah de volver al hombre al bien con intención de lo malo que se encuentra en el hombre, es decir, el deseo de recibir, que sea para la influencia. Sí, y al Creador no dirigirse en realidad. Nosotros generalmente gritamos al Creador, tal vez damos una limosna por ahí, tal vez nos va ayudar, estamos dispuestos a hacer un montón de cosas pequeñitas, tal vez esto se nos considerará como algo bueno. Nada hace esto, nada por medio de la historia, jamás. ¿Por qué? Porque hay una regla y hay una ley que no hay que sobrepasarla. Y nos dicen, tú quieres hacer contigo algo, tienes la elección libre en una sola cosa, corregirte por medio de la luz superior. En esa medida en que tú te corriges, entonces tú comenzarás a descubrir el Creador hasta cuánto tú te pareces a Él. Si no te parecerás, no descubrirás. Si no es parecido y no se corrija, no te corriges, todas las fuerzas que se descubren en ti son para descubrir, dirigirte a la corrección. Entonces, ¿qué lloras? Estas fuerzas el Creador envía para que tengas el mal, para que te sientas mal, para que entiendas por qué vives y qué hacer con la vida, y que llegó el momento de hacer algo, corregirte, y tú lloras. Sácame el mal. Él a propósito te lo está mandando. Entonces, ¿por qué lloras? Él no tomará de vuelta. Te puede agregar, sí. Y agrega realmente hasta que el hombre comienza al fin a entender que no hay alternativa. En vez de llorar, el hombre tiene que superarse. Realmente como niños somos nosotros, ¿sí? Y un justo, quien sufre, es del árbol del conocimiento del bien y del mal, Malhut. Él es llamado justo porque él está sufriendo, lo cual es la inclinación al mal. Pero debido a la buena inclinación, lo que gobierna, él es llamado un justo que sufre. Pues él sufre bajo su autoridad, es decir, que él se restringió, pero todavía no corrigió su mal, porque nosotros sabemos, tenemos en el avance espiritual etapas así, en que nosotros pasamos con ustedes juntos Rasha, que es malvado, Rasha Gamur, que es malvado completo, es un rango elevado, el segundo de nosotros, este es uno, estos dos. Después tenemos el Mahzom, la barrera, y acá Tzadik, justo, y por encima justo completo. Acá esto ya es espiritualidad. Esto todavía es justo y se siente mal. Y acá es justo y se siente bien. ¿Qué es malo o malo en él? Porque todavía no corrigió este mal. Solamente que se descubre el mal y él sube sobre él. Otra vez se descubre y él otra vez sube a él, hasta que sube a todo el deseo de recibir, sobre el deseo de recibir. Significa que subió sobre el monte del Sinai. Adquirió todo el deseo. Adquirió la fuerza de la fe, de la influencia por encima del ego. Pero el ego quedó. Solamente lo restringió. Esto significa que se hace acá una restricción sobre el ego. Y acá ya comienza a invertir el ego. Realmente invertirlo, ¿sí? Volcarlo en más grande y más grande, a un clic cada vez más grande. Entonces se llama justo completo, es justo y se siente bien. Hasta la barrera entonces que nosotros pasamos, y pasamos esto por medio de una sociedad, por medio de un ambiente, juntos, yo con mi entorno, entre yo y el ambiente, yo descubro que yo soy malvado, es decir, es acá. Esto es con respecto al medio ambiente malvado o con respecto al ambiente en que yo soy malvado completo. Solamente con respecto a la unión. No con respecto a nada fuera de eso. No tengo ninguna medida con respecto al Creador. Esto no pertenece en realidad. Es todo, después de todo, todas estas observaciones, ¿cómo decir? Digamos con respecto al rompimiento, en que el rompimiento fue de un kli a muchas partes. Sí. Okay. Entonces, dije todo esto. Porque él es justo y se siente mal. Por eso dije todo eso. Okay. Entonces, ¿dónde estás tú, Oren? Estamos en la letra 439. Es decir, si él está con su deseo y se encuentra por sobre él, es justo. Y si todo su deseo se encuentra ahí y está en influencia, es justo completo. Un malvado, quien es feliz. La Torah es llamada bien. Él es llamado malvado porque él se elevó para ser un rosh, cabeza, en su inclinación al mal. Y el bien está bajo su dominio, como un esclavo bajo su amo. Es decir, se habla del hombre que trabaja con la Torah y la aprovecha para bien de sí mismo, digamos, para recibir dinero, honor, para ser respetado en la sociedad, para que digan, este es el Rebe. Entonces, que malvado, que no se corrigió en su deseo de recibir, pero se siente bien, él es feliz. Sí, y aunque un malvado está coronado, es decir, el malvado en él se encuentra, dice el Rav, él corona a los justos, y el justo completo puede castigarlo. Tampoco es bueno castigar al justo. Esto es así porque, ya que el bueno está bajo el pie del malvado, él no debe ser castigado. ¿Por qué no hay que castigarlo?, pregunta el Rav. Pues tal vez él se arrepienta y se sobreponga a su inclinación, y la inclinación al mal será polvo bajo su pie. ¿Qué quisiste que yo agregara acá? Él es así. Él está haciendo señales de que para. Entonces, ¿por qué no lo castigan? Nosotros vemos que es así, y entre nosotros vemos que estos malvados, como está escrito, que utilizan la fuerza de la Torah para llegar a ser gobernadores, gobernantes, riquezas, tener. Sí, pueden enseñar a la sociedad, digamos, que es lo que tiene que haber. No les dan sufrimientos, no les dan problemas. Y la tendencia al mal, ¿qué? Será polvo bajo su pie. Es decir, no llegó al conocimiento del mal. Nosotros tenemos que entender que cada cosa tiene un lugar en la vida. Así que no terminamos la acción. Tenemos que ser distintos tipos de hombres en el mundo, y tenemos prohibido tratar a algo como si fuera algo que está de más, o alguien que está de más, y pensar que y pensar que esto no existe. Si nosotros hablamos con respecto a la captación de la realidad, si sucede que yo identifico frente a mí amigos malvados, esto se encuentra en mí y yo los veo al parecer por fuera. Es por esto que hay un lugar para estas personas que se aprovechan de la Torah para aprovecharse. ¿Quién entiende? Entiende en realidad. Y al final todos llegan a la corrección. Bueno, y seguimos. Desde la perspectiva de un malvado que es feliz, la divinidad descansa, como está escrito, y descubre su pie y se acuesta. Y una criada, que es la heredera de su amante. Una criada es la inclinación al mal. La inclinación al mal es un macho, por quien está dicho, yo no daré mi gloria a otro. Y pues el laico, el que viene cerca, deberá ser muerto, pues la inclinación al mal es llamado otro, y este es llamado extraño, con respecto al Creador. Y también ese mismo deseo en nosotros, es decir, tenemos de tal forma tratar a nuestra interioridad. Tal vez dejemos a las personas preguntar algo. Sí, yo veo que es difícil captar algo en el público. Tal vez ustedes son muchos. Yo siento el público. Entonces, quien quiera preguntar, por favor, están invitados a acercarse a los puestos donde es posible preguntar. Ahí están los chicos, que son los que ordenan a la gente que puede venir a preguntar. Tal vez por el momento. Yo quise preguntar si todos se concentran en el deseo de recibir y entregar. Entonces, ¿por qué hay tantas formas de explicar estas dos fuerzas? Porque hay muchos tipos de placeres, dice el Rav, o contra ellos, muchos tipos de impresiones negativas que tenemos, y esa es toda nuestra vida. El hombre, él es deseo de gozar, y porque él quiere gozar. Ojo. O que él es deseo de gozar, o que él sufre, o que goza o que sufre, ese es el hombre. ¿Cómo puede ser de otra forma? Entonces, hay muchas formas de placeres. Hay, después de todo, un placer. Es luz, pero esta luz se divide en 613 luces, en realidad, que entran en 613 deseos. Estos deseos no son 613, son mucho más, porque estos deseos también se incluyen uno en el otro. Resulta que tienes miles de posibilidades, en realidad miles, en lo que tú gozas y en lo que tú puedes sufrir o soportar. Pero distintos tipos en espiritualidad son muchos más. En la materialidad es muy básico, muy pobre, en placeres también, con respecto a los sufrimientos. En espiritualidad es mucho más. Sí. Por favor. Sí. Usted dijo anteriormente que nos exige de la mujer unión, no es en la naturaleza, no se encuentra en ellas. Y yo pienso para mí que interiormente me es muy fácil unirme. Esto es lo que siento yo interiormente como mujer.
Gracias.
Yo hablo por parte de la sabiduría de la Kabbalah. Tal vez tienes otra sabiduría, yo no sé. Las mujeres no son capaces de estar unidas como hombres, porque cada mujer, ella de acuerdo a la naturaleza, a su formación, es independiente, es por sí misma. Se exige de la mujer solamente una cosa: unión con respecto a carencia. Esto sí ellas pueden hacer. Es decir, otra vez, unirse para traer la carencia de las mujeres a los hombres, ayudar a los hombres hasta cuánto las mujeres pueden participar con su carencia en la misión que tiene el hombre. Sí, la mujer ella es capaz, como cuando ella envía el hombre y lo impulsa para que vaya a mantener su familia, a sus hijos, en que ella impulsa al hombre para hacer de tal forma. Ella se comporta como una madre realmente, que le enseña lo que tiene que hacer. Ella decide, ella en realidad y organiza la carencia. El hombre, después de todo, después de toda la formación en la realidad, el hombre hace actos o deseos de la mujer. Tenemos una formación que es Bina, Zeranpin, Malhut y las almas que están rotas. Y las almas rotas. Zeranpin es llamado hombre porque él se supera en hebreo. Malhut es Nukva, femenina. Nosotros como almas todos pertenecemos en realidad a Malhut, a Shchinta, a Shchina, la divinidad, porque es el Kli donde mora la luz del Creador. Pero nosotros como partes de esta alma rota también nos dividimos en lo que es femenino y la parte masculina. Con respecto al Creador, somos todos carencias, femeninos, femeninas, pero entre nosotros nos dividimos en la parte masculina y femenina también, como copia de en nuestro mundo con respecto al mundo espiritual. Es por esto que las mujeres tendrán con respecto a esto traer la carencia, y los hombres esta carencia tomarlo un poco más arriba, y así sobre él, por él se pide una elevación. Man, con respecto al Creador, la mujer exige del hombre, y con esto el hombre ya se dirige al Creador más elevadamente. Esta es la relación entre la parte femenina y masculina. Toda la realidad se divide en dos partes, más o menos electrones, protones y fuerzas. Lo que tú digas, no importa, en buenas cuentas, así está ordenada la naturaleza, y nosotros tendremos con respecto a esto trabajar. Las mujeres, por supuesto, que pueden unirse entre ellas y tienen que unirse entre ellas, pero para concentrar, acumular esta carencia, y la carencia que ellas tienen, los hombres tendrán que corregir. El hombre siente la carencia de la mujer, y de acuerdo a este, él va en su vida. Así el niño se educa, así el hombre que es casado, por medio de esto él trabaja. Es por esto que los sabios cabalistas tienen que ser casados, tienen que sentir que tiene tras él la carencia de la mujer,
todo esto se encuentra en las raíces. Es decir, nosotros tenemos que más y más entender de qué depende la carencia de la mujer y darle a nuestras mujeres el poder, la posibilidad de realizarlo. Yo estoy muy contento que acá hay por lo menos la mitad y tal vez más, tal vez un 60% de mujeres. Y esto es una señal de que la sociedad es una sociedad saludable, porque la carencia de la mujer es una carencia verdadera, es una carencia que es segura con respecto a obligar al hombre a hacer corrección. Yo aconsejo, sobre todas las preguntas con respecto a las mujeres y hombres, ver el orden de los mundos, el orden de Zahar y Nekeva, Zeran Bini Malhut, y de acá, ustedes recibirán la respuesta sobre todo. No tienen que preguntarme a mí, ¿sí? Solo de nuestro estudio, ya esto se entiende, todo esto proviene de nuestro estudio, ¿sí? Buenas noches. Mi pregunta es, en realidad dentro del estudio nosotros vemos que toda la corrección del hombre se encuentra en las intenciones y no tengo claro qué es en el mundo. ¿Cómo? Yo entiendo que soy deseo de recibir y tengo que invertirlo. No. Eso es demasiado difícil. Intenciones. ¿Qué es lo que tú quieres? En el mundo físico. El mundo físico. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo sé yo que estoy en el camino correcto? Ah, esa es la intención. Eso es lo que tú quieres. Es el deseo principal que tú tienes. Eso es. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres que será? ¿Qué es lo que quieres que sucederá? Eso es realmente es la esencia del hombre. Nosotros tenemos entonces no ir de acuerdo a nuestros deseos que vienen de pronto, sino que nosotros tenemos que por medio de la sociedad correcta llegar a la carencia correcta, a la dirección correcta, a la intención correcta. Eso es todo. Cuando yo entro en una sociedad que me influya, que me haga un lavado de cerebro, que me expliquen qué es importante en la vida, a qué me conviene anhelar, a qué meta tengo que dirigirme, hasta cuánto me es importante llegar, digamos, al Creador, a la comunicación, al contacto con la luz, descubrirlo, que es lo más importante. Si piensan que es lo más importante, yo ahora soy como ellos. Puede ser que ellos me mientan. Ellos decidieron entre ellos que se van a burlar de mí. No importa. Es como todas las telecomunicaciones. Ellos no piensan lo que ellos están difusionando, pero nosotros sí creemos. Lo mismo acá. Es decir, nosotros tenemos que entrar a una sociedad en que todos se encuentran como él, como yo. Pero tenemos que acordar entre nosotros. Nosotros ahora influimos uno al otro y decidimos que la espiritualidad es algo importante. Para nadie es importante esto. No hemos llegado a esto aún todavía, nos dice el rabino. No es así. Pero nosotros ahora hacemos un acuerdo entre nosotros de garantía en que todos nosotros influimos uno al otro. La importancia, tú sabes, conviene. Es muy importante. Ustedes llegarán a esto y a esto y a lo otro. ¿Alguien vio? No. ¿Escuchaste? Sí. ¿De quién? Me dijeron. Es suficiente. Eso se llama que nosotros, por medio de la sociedad, que nosotros acordamos entre nosotros en que nosotros vamos de acuerdo a lo que los sabios nos aconsejan, podemos llegar a cualquier cosa. Porque yo estoy influenciado del entorno. La sociedad por sí misma es nada. No sabe nada. pero ella puede influirme de tal forma que es así. Tenemos un ejemplo del Rabbi Yossi Ben Kisma, todos escucharon ya sobre él, que era un gran sabio cabalista, que querían sacarlo de sus estudiantes que eran pequeños. No eran sabios cabalistas incluso, pero no podía sin ellos, porque yo recibo de ellos fuerza. Él era un gran hombre, él era un gran sabio hace 2000 años. ¿Tú sabes lo que es el grande de la generación de esa época? Y él dijo, sí, yo recibo de ellos carencia. Es por esto que así nosotros no somos como ese mismo gran rabino, sino que cada uno de nosotros, si se encuentra, tú ves, se encuentran acá 5000 personas más o menos, nadie de ellos sabe lo que es espiritualidad, digamos, ¿sí? Tampoco importa. Si todos dicen que esto es importante y conviene, esta será una fuerza para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que saber la verdad, en que así es nuestro estado. Y comenzamos de este cero. Y con esto podemos llegar a cualquier cosa. Muchas gracias. ¿Más? Tal vez la última pregunta. Y no quieren dormir ustedes. Buenas noches, San Rav. Una pregunta. Lo que leímos, justo y malvado. Y la sierva. ¿Qué se encuentra? ¿A qué se refiere que la sierva será la heredera de la señora? Es el deseo de recibir corregido, en que éste puede recibir la luz superior ya. Esto se llama la señora. Y la sirvienta, este es el deseo incorrecto, que todavía no es capaz de jalar la luz, o la esclava. Eso es. Entonces, tenemos un estado en que yo estuve en una forma de esclava y llegué a la corrección del deseo al estado de la señora. Heredé el estado de la señora. Puede ser que sea contrario. Estuve en el estado de la señora, de la dueña, y caí. Llegué al estado de la esclava. Estudiaremos en el Zohar sobre esto. Está escrito de esto mucho. Y también nosotros estudiamos en la introducción al Talmud de la 10 Sefirot. Inmediatamente después del Kenes comenzaremos la introducción al Taz, en que Bar HaSulam nos explica todo el proceso que pasa sobre nosotros. Y ahora con el Zohar lo abriremos y lo estudiaremos de una forma más clara. Sí. Shalom. Yo siento que yo soy joven y tengo que estudiar. Tengo que hacer muchas cosas en la materialidad todavía. Y yo siento que si no avanzo ahí, y no en espiritualidad, digamos, tú dices así simplemente, no es correcto, pero no se escuché perfectamente lo que dijo el Rav. ¿Sí? ¿Qué hacer entonces? Preguntas tú. Entonces ahora dices sí. Yo exijo de mis estudiantes, de mis alumnos, que hagan alguna profesión, que estudien alguna profesión. El hombre sin profesión, aunque hoy en día cualquiera puede ir y en medio año estudia algo y ya se hace experto en algo, y estudiar 10 años en la universidad también no te da una buena profesión, porque otra vez uno tiene que seguir estudiando para poder apurar el paso a estrechar el terreno que hay en las renovaciones. Yo pienso que el hombre tiene que adquirir una profesión simple, que él pueda con esto mantener mantenerse a sí mismo y a su familia de una forma normal, digamos, en que no invirtió toda su vida en cosas, no sé, cosas virtuales, sino que algo muy cercano a su mantenimiento. Pero esto lo necesita hacer en nosotros. Yo siempre presiono a los jóvenes que estudien profesión. Esto es necesario, es una obligación. Esto sin ninguna duda. Ahora, ir y estudiar alguna arte especial ahí, no sé dónde, no. Eso no, solo que estudiar algo para la vida, algo práctico, en que después de medio año, un año, dos años, puedas mantenerte. Eso sí. Por favor. Por favor, señoras, damas.
Shalom.
Yo soy del grupo de Beersheba. Tengo una pregunta que me molesta mucho como nueva, como novata. Siempre hay personas que me preguntan, ¿qué es Kabbalah? Y yo no sé qué responder precisamente. Entonces yo digo, la Kabbalah es un tipo de vida, una forma de vida, y ustedes podrán descubrir estos. Así como usted dijiste, yo no sé exactamente cómo responder. Entonces así puedes decirles, yo no sé exactamente qué decirles. Pongan el canal 66. Tal vez sería bueno un libro para que dieras a leer. ¿Sí? Mira, acá hay un libro excelente que nos están aconsejando. Esto es un buen lugar para encontrar respuestas. Yo nunca por mí mismo me preocupo de cómo explicarle a alguien lo que es Kabbalah. Y si me preguntaran, yo descansaría, ¿sabes? Porque depende quién pregunta, cómo pregunta. Si él pregunta realmente porque él quiere, anhela esto, él necesita esto ya, entonces es muy fácil decirle algo, darle algún libro, algo un poco, ¿sí? Que comience a sentir que esto es de él. Y él por sí mismo llega. Lo mejor, lo seguro es que él llega, pero comenzar a explicarle, esto no vale la pena, no conviene en realidad, no conviene. Yo diría así, no conviene, ahí no hay nada, dejen eso. Hay cosas ocultas ahí. Eso. Por favor. Buenas noches. Lo que leímos del justo y se siente mal y malvado que se siente bien, este es el tema central. ¿Cómo es eso de lo que leímos ahora? ¿Cómo está conectado todo esto a la elección libre? Porque tú tienes que averiguar esto dentro de ti, entre el justo que se siente mal y el malvado que se siente bien. En realidad en eso te encuentras tú, y de acá te vendrá una elección libre. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Y te sientes bien o no? Tendrás que pensar. Exactamente de esto habla el Zohar. Shalom. Hablamos de la diferencia entre las mujeres y los hombres, y que tienen raíces espirituales distintas. Como dentro del estudio, esto nos ayudará a la unión en esta vestidura. ¿Cómo podemos adquirir la raíz del alma? No entendí. Cuando nosotros estudiamos sobre la unión, aprendemos cómo unir toda esta realidad externa, esta vestidura del vestidura y palacio. ¿Cómo dentro de esta fuerza del Zohar podemos recibir esto? ¿Por qué la luz superior que actúa sobre nosotros? Es decir, nos encontramos en un sistema que se llama Galgalta Einaim y Ahab, ¿sí? Dos partes. Shoresh, Neshama, abajo Guf, que es cuerpo, vestidura, y Ejal, palacio, ¿sí? Entonces, Shoresh y Neshama podemos corregir porque son kelim de influencia, Hafetz Chesed, no hay problema. Levush y Ejal, nosotros podemos corregir solamente de una forma parcial. ¿Sí? Guf, Levush y Ejal, esto es el Ahab, solo de una forma parcial. Este se corregirá porque él se une a Galgaltei Naim. Se une a él. Y así se corrige por medio de la luz que reforma. Primero esto actúa Galgaltei Naim y esto llega al rango de Hafetz Chesed Shuvah Meira, así se llama, y esto continúa actuando y llega a Ahab y lo une a Galgaltei Naim. Esto significa Shuvah Me'ahava, respuesta de amor. Es decir, cada uno es distinto, cada uno lee el Zohar, es el mismo libro, pero entonces él describe mi alma, su alma. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta el Rav. Esto es algo, lo que yo pregunto, no entiendo. No hay diferencia, dice el Rav. ¿Tú sabes dónde está tu alma? Todos los demás es tu alma. Ahí se encuentra. En ellos, el punto en el corazón tuyo es solamente la elección libre que tú tienes con respecto a entregarte al alma. El alma misma se encuentra acá, entre los demás, no dentro del hombre, solamente en los demás. Solo que nosotros no tenemos alma, solamente tenemos un punto, como una pequeña gota de semen, pero esto todavía no es un hombre tampoco, hasta que comienza a desarrollarse. Pero ¿desarrollarse en qué? En que se conecta con los demás. Es por esto que toda nuestra materia, todo nuestro deseo, toda nuestra alma, en realidad es todo lo demás. Solo yo tengo que unirme. Es por esto que mi alma es el mundo espiritual, es el mundo superior, es lo que se encuentra por fuera de mí. Yo tengo que salir de mí mismo entonces, de esta dimensión, de este animal, y entrar dentro de la espiritualidad, dentro de mi alma, dentro del deseo de los demás. Pero esto ya no será el deseo de los demás, será mi deseo. ¿Está bien? Bueno, hay que empezar a terminar. ¿Aceptan o no? Si no aceptan, entonces que pregunten mañana por la mañana. Hay personas que han trabajado desde muy temprano y hay que terminar. Si Motimor estuviera aquí, seguramente se quedaría más. Y el hombre que se despierta el punto del corazón en él, él tiene que buscar la tendencia al mal, que no se siente todavía, sino que se descubre por medio del estudio. No hay precepto de encontrar la tendencia al mal. No hay algo así que se puede encontrar. Tú dijiste correctamente, la tendencia al mal se descubre si yo busco corregir el kli que se rompió. Si yo busco cómo apegarme de vuelta a mi raíz, todas las partes del kli que se encuentran rotos, es decir, mi conexión con los demás, de unir este lego o esta imagen, todas las partes, una con la otra. Si yo pienso en eso, me preocupo de eso, intento hacer eso de una forma práctica con mis amigos, entonces yo descubro la tendencia al mal, en que yo no quiero, en que yo no soy capaz, en que yo estoy dispuesto a todo, pero no esto, en que cada momento en mi vida yo me escapo de esta intención. Déjame trabajar en la cocina, déjame hacer algo, no importa qué, solo no unirme con mis amigos. Yo puedo sentarme acá y cantar, yo puedo saltar, yo puedo bailar, pero unirme internamente, solamente eso, no. Y acá yo realmente me observo, me presiono de mí mismo. Si yo hago esto, yo veo que yo soy un miserable. Entonces comienzo a descubrir la tendencia al mal. entonces, solamente entonces, si yo no acepto con él, pido yo algo hacer. Eso es realmente la oración. Esto realmente es la puerta de las lágrimas, porque yo quiero ser parecido a él. Y acá yo no soy capaz. Acá yo toco el punto verdadero del rompimiento, en que hubo un rompimiento en las almas. Y yo descubro el lugar del rompimiento. Y entonces, si yo descubrí este punto y exijo sobre ella corrección, yo lo recibo. Es decir, yo nunca voy a buscar esta tendencia al mal. Yo tengo que para esto tener la luz, para poder verla. Es decir, yo necesito siempre anhelar la luz. Y entonces, dentro de la luz, yo veré esta oscuridad, este rompimiento, y esto ya me acompañará a esta exigencia, a este pedimiento hacia la corrección. Nosotros iremos a dormir, nos levantaremos mañana en la mañana y continuaremos con la misma intención, en ese mismo deseo. Tenemos más charlas mañana y más eventos especiales. Intenten continuar. Ustedes salen ahora a un combate, a una batalla con ustedes mismos, como ahora que están sentados, como ahora se encuentran. Intenten que este mundo exterior no los influya. Es realmente un combate interno. Intenten sentir esto hasta mañana, y no darle a esta forma, a estas imágenes, a la casa, lo que hay en casa, los cercanos, lo que hay en el camino a casa o de vuelta mañana acá. Intenten de que esto no los influya a ustedes. Ustedes verán hasta cuánto ustedes quieren escaparse a algo que no tiene elección, en que ahí la vida es así, es animal, es bestial, así uno rueda con ella. Intenten de quedarse como están ustedes ahora. Ya les será como por primera vez, noche y día. Es muy importante. Nos vemos mañana. Muchas gracias. ¿Cantamos? Entonces, pónganos una canción.
אבל קיימת עוד תקווה ש... קטע ראשון בתוך המאמר הראשון בספר שמעתי, אין עוד מלבדו.